papa a la urna, Fernández el mejor.
Está bueno el pim, pum, pan a la urna, ¿eh? ¿Cómo está, Néstor?
Bien, bien,
¿eh?
Bien.
Qué lindo, ¿eh? Qué lindo. Esto es parte del folclore también.
Sí, sí,
¿eh?
Se ha pegado la canción.
Sí, sí, pegó mucho. La verdad que, bueno, tenemos... Esto habla de los jóvenes de nuestra localidad, ¿eh? Que tienen amplia capacidad, ¿no? En la parte de cultura, musical. Sí, sí, bueno, en este caso, Gonzalo, no descubrimos nada. Gonzalo Sosa es profe, ha sido él el autor.
Sí, sí, sí. Él hizo el armado, digamos, del jingle, al que le estoy muy agradecido, porque aparte ha tenido mucho, mucho suceso. Tengo dos o tres anécdotas, digamos, chicos que me han mandado, que cantando la canción, me han mandado las grabaciones. Me deben la de un loro cantando la canción. Y en una reunión que se hizo en otra ciudad, digamos, y no relacionada con Aranguren, por ahí estaba sentado y una señora que estaba al lado estaba cantando pim pum pan a la una. Y le digo, ¿dónde escuchaste? No sé, dice, ¿dónde lo escuché? No, pero se me pegó.
A ver cómo suena el tema, ¿eh? Lo escuchamos un poquito más. Aparte es pegadizo para bailar también el tema. ¿A usted le gusta bailar, Néstor?
No soy buen bailarín.
No, no es buen bailar.
Casi no bailo y la vez que bailo paso vergüenza.
Bueno, está muy bien. Usted, por lo menos es realista, nos dice la verdad. No es como un presidente que tuvimos que bailaba. ¿Se acuerda, no? Estaban todas. Jugaba al fútbol. Ay, por favor, qué malo que era. Y jugaba al fútbol.
Y al básquet.
¿Y al básquet también jugaba ese presidente?
Sí.
Ah, bueno. Pero bueno, por eso siempre decimos, cada uno en su profesión, ¿no? Lo que sabe. Bueno, Néstor, nos vamos a meter de lleno. Tuvimos un programa muy interesante de televisión, ya ha pasado una semana y un día. Ha sido muy comentado todas las horas, no solamente en Aranguren.
Sí.
Así que surge un poco de la idea del canal. Nos sumamos nosotros, los precandidatos que aceptan esta nueva forma de presentar las propuestas y plataformas, porque siempre han tenido espacio, pero lo han hecho diferenciado, ¿no? En tiempo diferenciado. Así que, bueno, creo que han estado cómodos, ¿no?
Sí, fue una excelente experiencia, digamos. Para mí, una excelente experiencia. Creo que para el resto de los candidatos lo mismo, y para la audiencia también fue una buena experiencia, porque digamos pudo observar las propuestas de cada uno, pero además pudo observar que los tres, uno al lado de otro, casi tocándonos, ¿no? Cuando hacíamos expresiones con las manos, nos tocaba.
Sí, estaban cerquita, claro.
Se puede convivir y se puede proponer y se puede escuchar al otro. En definitiva, eso hace al enriquecimiento de cada uno de nosotros, porque nos enriquecimos de dos puntos de vista, escuchando las propuestas de los otros.
Sí.
Y personalmente, ¿no?
Sí, sí, claro.
Uno al lado del otro. Y además nos enriquecimos porque vimos que lo podemos hacer juntos.
Claro.
Que se puede hacer juntos.
Sí, sí.
Digamos que no tenemos que por qué quebrar la posibilidad de expresar a la gente que en definitiva nos va a votar, que quiere saber hacerlo tan quebrado, tan fragmentado a la presentación de las propuestas.
Algo que desee mejorar, digamos, en cuanto a la parte explicativa, que haya faltado, o algo que me quedé con ganas de decir tal cosa, puede suceder. Por eso digo, este espacio también, ya en la recta final, es para esto. No sé si la mayoría entendemos que ha visto el programa, pero pedí alguna cuestión específica que desee remarcar, resaltar, después si nos vamos a ir metiendo tema por tema.
Está bien. Algo que me quedó por decir, sí me quedó algo por decir, recorriendo las instituciones educativas de acá de Aranguren, en un par de ellas me comentaron los problemas cognitivos que tienen, tienen, que se le presentan a muchos chicos, a muchos alumnos. Y a nivel departamental hay un gabinete psicopedagógico que depende de la departamental de escuela, creo que está en la escuela Mañasco, es la sede. Yo conozco a una de las integrantes porque nos tocó trabajar juntos en el hábitat que se hizo en Nuevo Yayo, inspeccionando y ella participando de la parte social. Y están desbordados, digamos, verdaderamente están desbordados. Eso era lo que me decía, me comentaba ella, y me lo dicen acá también en las escuelas, que no podemos, cuando le dan turno, qué sé yo, ahora estamos en abril, capaz que le dan turno para septiembre, cuando ya prácticamente perdiste el año. Y en Aranguren en algún momento se hizo en la municipalidad una especie de gabinete local, digamos, que asistía a ese tipo de problemas, y también se ha comentado la posibilidad, a raíz de esta inquietud de las escuelas, de por ahí volver a implementarlo de alguna manera. Hay que ver económicamente cómo se afronta, con qué profesionales se afronta, pero sería una de las ideas que hay en el equipo, y que verdaderamente esa noche no las comenté, porque aparte era medio fresco el tema, porque recién estaba en proceso de recorridas por las escuelas, ¿no? Pero en dos de ellas me lo plantearon, y creo que hay que tenerlo en cuenta.
¿Escuela primaria y secundaria?
Escuela primaria y secundaria.
Problemas cognitivos, qué interesante como para desarrollarlo, digamos, de alguna manera el municipio participar.
Hacer un soporte, digamos, que se involucre de alguna manera el municipio también con la parte educativa, si bien la parte educativa acá la lleva adelante la provincia, pero por lo menos que se involucre dándole una apoyatura, digamos, a las instituciones educativas.
Bien.
En este caso sería una apoyatura distinta, no una apoyatura dándole
material, digamos, un
material, dándole un personal para que corte el pasto, sino específicamente orientada a los chicos, digamos.
Claro, ayudarlos para que puedan avanzar, para si alguno presenta problemas cognitivos de interpretación, de estudio. Exacto. Y demás, que se lo pueda ayudar.
Sí.
De acompañamiento, ¿no? También, acompañamiento. Bien, interesante. Bueno, siempre obviamente van a quedar temas, seguramente vamos a tener, ¿sí?
Y del programa me queda una anécdota.
Yo
en el programa hablé del mantenimiento de los caminos con un rastrón.
Sí.
Bueno, al otro día llegó una persona a la oficina. Yo estaba con mis cosas en la oficina y pidió hablar conmigo, si estaba, lo recibí, y me dice, mire, usted anoche habló de hacer mantenimiento de camino con un rastrón, dice, yo me acuerdo cuando estaba en el campo que se usaba, y bueno, me contó, digamos. Y el que se acuerda también es mi hermano, y tenía problema con el tema de los caminos y se fabricó un rastrón. Dice, ¿a usted le interesaría ver cómo lo fabricó, con qué lo fabricó, cómo lo fabricó? Dice, yo le digo a mi hermano que se venga. Digo, ahora estamos a full con el tema de campaña, estamos tratando de visitar a la gente, ofreciendo que nos voten, pero le digo, después de junio no hay problema. Lo que sí le voy a pedir es que si tiene foto me pase foto. Bueno, dice, pero no tengo su teléfono, le di una tarjeta, y dice, yo el domingo estoy voy todos los domingos a la casa de mi hermano en el campo, y le vamos a sacar foto, y bueno, el domingo a la tardecita me entraron a llegar foto, 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 foto. y fotos de cómo fabricó el rastrón para este mejorar el su camino, digamos, interno de y una parte del camino del camino de afuera. Así que ya tengo el modelo del rastrón para
qué bueno cómo la gente se engancha con estos temas, ¿no? Este, gente de campo a veces que puede estar mirando también, porque muchos que tienen o viviendas en las localidades de acá o familiares y vienen específicamente, miran, sí, y captan las ideas, sí, y enseguida ya, sí, sí. Y fíjate, bueno, ya en caso de llegar, entonces ya tiene quien fabrique el rastrón.
Y capaz que lo vamos a fabricar acá en la municipalidad, pero digamos, ya tengo el diseño, ya tenemos el diseño.
Qué interesante, nos metemos de lleno en los caminos rurales también porque aprovechamos la audiencia de la zona, y yo siempre digo, la gente de campo votan a Aranguren, compran a Aranguren, mandan sus chicos a la escuela, o a las escuelas rurales o a las escuelas de Aranguren, pero son ciudadanos activos, vienen a las fiestas también, y yo digo que hay que tenerlo en cuenta en este tema específico que son los caminos rurales. No viene la solución de vialidad provincial, ya lo hemos hablado con los precandidatos a senador, inclusive. Obviamente hay muchas ideas que están dando vuelta, consorcio, reestructurar, reformar o reformular vialidad, creo que es una de las ideas de Benedetti, que lo tienen ustedes, sí, digamos, como precandidato a gobernador. Digo, las soluciones de fondo sí tienen que llegar, pero en el momento se necesitan soluciones urgentes, Néstor, y el municipio tiene que estar.
Sí, el municipio tiene que estar, y aparte hago un paréntesis para comentarte, para decirte otra cosa. La gente del campo, además de todo lo que vos dijiste, produce y trae su producción a Aranguren. Tenemos una cooperativa en Aranguren
que
depende del campo. Entonces, yo creo que a la gente del campo hay que ponerle bastante el hombro. Y el tema de los caminos es el principal. Yo he andado por la zona de Chilca con caminos que son prácticamente intransitables. Sí, sí. Para la zona de Don Cristóbal hay un camino que la mitad es camino y la otra mitad es arroyo. Prácticamente no sé qué ha pasado ahí, pero me dieron fotos metiéndose una chica de 13, 14 años. Y la zanja era de la altura de la chica, ¿no? Entonces, no puede ser tanta desidia en el mantenimiento de la gente es un elemento vital para la gente que está produciendo. No solamente por la producción, sino por la propia gente. Si tiene que salir, ir a un médico, decimos, el campo se está despoblando. Se está despoblando, se van, no quieren ir. ¿Y cómo van a ir si bueno, ahora con los celulares tienen comunicaciones, pero no tienen camino para salir si tienen alguna urgencia médica, por ejemplo?
Ah, sí.
Además de que tienen que sacar su producción.
Totalmente.
Hay gente que, digamos, para traer a la cooperativa la producción acá, se tiene que dar la vuelta por Seguí. Son cosas que son... si no fueran trágicas, serían cómicas, ¿no? Entonces, creo que hay que tener particular atención. Hay una cantidad de cosas que lamentablemente desde el municipio no se pueden hacer. El tema el manejo de vialidad no es competencia del municipio, y creo que vialidad, como está trabajando, está ausente. El otro día Atilio Boff, creo que lo dijo en Canal 6, si hubiese un paro de 6 meses en vialidad, nadie se va a dar cuenta. Y sí, nadie se va a dar cuenta. Pero bueno, hay caminos que pertenecen al ejido de Aranguren y que sí se puede intervenir, el municipio puede llegar a intervenir. Entonces, en esos caminos hay que pensar. En esos caminos son los que yo, por ahí digo, hay que acomodarlos un poco con la motoniveladora, darle la bovedad, hacerle cunetas. Hay caminos que no tienen cunetas. Y después hacer un programa de mantenimiento. Y el programa de mantenimiento, una vez que está bien el camino, no es caro. Entonces, por eso yo insisto con el tema del rastrón, que es una pavada, pero que es un elemento que puede ser útil. Y otra cosa que también tenemos que saber hilvanar, tenemos que saber concretar, es la actividad con las juntas de gobierno. Hay juntas de gobierno vecinas que tranquilamente se pueden formar algún tipo de... capaz que la palabra sería consorcio, la palabra técnica, pero para establecer un programa con ellos de mantenimiento. Está bien, las juntas de gobierno no reciben tanta plata, es menos, pero algo reciben. Entonces decir, bueno, Macanudo, Aranguren tiene máquina, tiene un buen parque vial ahora, va a tener un rastrón. Entonces se puede hacer un convenio, la Junta de Gobierno tiene un tractor, yo te presto el rastrón, pasarle una vez vos el rastrón, otra vez lo paso yo. Yo creo que hay posibilidad. Lo que pasa es que hay que... por ahí ir hasta la Junta de Gobierno y decirle, mirá, ¿qué te parece si implementamos este plan a la de Chilca, a la de Hinojal, a la de, bueno, Don Cristóbal ahora va a ser comuna, va a tener un poquito más de desahogo económico, pero también se pueden hacer cosas en conjunto. Yo creo que tenemos que empezar a unir fuerza, a ser menos egoísta de decir lo hacemos solo y me llevo el mérito. Hagámoslo en conjunto y beneficiémonos todos. Esa sería la propuesta.
Bien, estamos abordando distintos temas, todos muy interesantes, y cada vez que va avanzando la charla se me ocurren, aparte tengo la plataforma, las propuestas de gobierno. Me quiero meter, antes de pasar a desarrollar más ideas y demás, algo muy importante que es personal municipal. Digamos, ¿cómo se van a manejar con el tema del personal municipal, personal permanente, transitorio? ¿Cómo van a lograr optimizar, digamos, al personal municipal, que cada vez rinda más, que esté cómodo también, que trabaje con medidas de seguridad? ¿Qué propuestas tiene? ¿Qué plan de trabajo? Néstor, me refiero a permanentes y a transitorios.
Sí. En cuanto a, bueno, el personal permanente es permanente. Yo creo que la municipalidad hay que refuncionalizarla, hay que crear un organigrama de manera que cada empleado sepa cuál es su función, quién es su responsable y quién depende de él, de manera de que cuando hay algún trabajo que no se hace, se tenga, digamos, inmediatamente el responsable de por qué no se hizo. Yo creo que eso es una cuestión casi básica. Cualquier empresa lo tiene, no todos, pero muchos municipios también lo tienen. Bueno, nosotros lo vamos a armar y lo vamos a tener. Con respecto al personal jornalizado, nosotros vamos a, por ahí hay una dirección de recursos humanos en el municipio, creo que la que tiene que contratar es la dirección de recursos humanos. La dirección de recursos humanos tiene que anotar a los interesados en trabajar como jornalizado según su habilidad, no digo especialidad, pero según lo que sepa hacer cada persona, y tener un listado, que ese listado sea público, que esté en un lugar, obviamente, que sea accesible por cualquiera que lo quiera consultar, y que el personal sepa cuándo, en qué lugar está, digamos, hasta que le toque entrar al municipio a cumplir su quincena o el tiempo que se lo contrate como jornalizado. Eso también es básico por una cuestión de organización municipal y de organización de la propia gente, digamos, del propio interesado.
Perfecto, esto estamos hablando de tareas de mantenimiento, ¿no? Barrido de calles, corte de césped, poda de los árboles también.
Bueno, la poda es una época, y esa época creo que hay que tratar de acotarla en el tiempo para no empezar antes ni terminar después. Entonces, porque en definitiva después se le termina haciendo daño al propio árbol, digamos. Ese es un trabajo que se tiene que hacer intensivo en muy poco tiempo y empezar y terminar.
Perfecto. Bueno, tienen, digamos, programas para emprendedores. Me gustaría también desarrollar un poquito más este tema. ¿De dónde van a salir los recursos? Se habla de que los concejales van a cobrar menos. ¿Cuánto menos van a cobrar? Aparte, digamos, aparte de ese recurso de los concejales, ¿de dónde saldría más dinero, digamos, para los emprendedores, para ofrecer los créditos?
Bueno, el tema de los los concejales, lo que se va a hacer es que cada concejal cobre lo que es su dieta. El concejal no cobra sueldo, cobra dieta. Entonces, que vuelvan a cobrar su dieta y no los adicionales que están cobrando en este momento. Y ese monto, digamos, destinarlo justamente al tema de ayuda a emprendedores y algo de a créditos educativos. Esa sería la idea en primer momento. Yo el día martes en Ramírez, en el centro comercial, se hizo una exposición por parte del Banco Nación de Ramírez, donde explicaron todos los programas que tienen de apoyatura a emprendedores. Hay una línea, la línea 600, o línea Pellegrini también le llaman, que es específicamente para microempresas, para emprendedores, para personas emprendedoras, y dentro de las personas emprendedoras hay un abanico bastante interesante. Yo me vine particularmente bastante contento porque hay del propio Banco Nación hay líneas que financian, digamos, el emprendedurismo. Hay líneas para profesionales, hay líneas para comerciantes, que el comercio puede ser desde un kiosco hasta una panadería, una fábrica de pasta, una rotisería. Hay líneas para personas que no tienen antecedentes comerciales, o sea, se le otorga el crédito incluso no estando formalizado. Obviamente, para acceder al crédito, en el momento de acceder al crédito, hay que formalizarse, pero se empezaría a pagar recién a partir del tercer mes los impuestos que correspondan. Ese programa, lo único que está, la única condición que tendrían es que el interesado haya hecho un curso, se haya capacitado en algún oficio. Por ejemplo, los oficios que acá imparte la escuela monotécnica. La escuela técnica monotécnica.
Con los talleres de formación profesional.
Que tiene los talleres de formación profesional y que da un certificado de formación.
Bien.
Eso es lo que se le pide como condición, obviamente después DNI, domicilio y todo ese tipo de cosas, pero es la condición que haya hecho ese tipo de curso. Tienen un periodo de gracia para empezar a devolverlo, que por lo general es de 6 meses. Digamos, hay otras posibilidades, no solamente lo que yo hablo, que sería estrictamente municipal.
Sí, sí.
Por supuesto, hay que hacer el acompañamiento, hay que hacer darle el impulso a ese emprendedor y darle sustento administrativo, para que gestione y para que aprenda eso. Y en las recorridas también nos encontramos en una de las casas que estábamos justo, estaba la hermana de una señora y nos dice: ojo, piensen esos programas, están fantásticos, pero piensen en dar algún tipo de capacitación o charlas con el tema de venta, porque a veces o muchas veces un emprendedor llega o puede fracasar, no porque no sepa hacer lo que hace o lo que quiere vender, sino porque no lo sabe comercializar. Entonces, bueno, ella justamente también estaba en está en el tema ese, en capacitación comercial, uh-huh, y se ofreció a dar charlas o asesoramiento comercial para los emprendedores locales.
Qué interesante. En el programa también se plantea, una de las cuestiones muy importantes es las necesidades de las empresas en cuanto a la capacitación, en cuanto a, digamos, a la preparación de los obreros. Al respecto de esto, digamos, también tienen, digamos, han hecho el recorrido por las empresas, ya viene trabajando usted hace años, y la idea es esa, trabajar en conjunto, digamos, para ver qué necesitan las empresas, y en este punto, ¿no?
Sí, hemos charlado con todas las empresas locales y aparte con gente de la Municipalidad de Nogoyá que está llevando a cabo un programa que es del Gobierno Nacional, que es de capacitación a la gente, a los jóvenes que van a ingresar como empleados, porque no todos quieren o les gustan ser emprendedores y tener su negocio. Hay gente que está más cómoda trabajando, sí, en un empleo y está perfecto y las empresas lo necesitan, uh-huh, y a esa persona le sirve. Entonces, es absolutamente atendible y es correcto. El problema de las empresas es que tienen mucho problema de rotación para conseguir personal permanente. Para yo lo comenté el otro día en el canal, hay empresas que para dejar una persona en forma permanente antes pasó por 10 personas en el proceso de selección. O sea, lo toman, lo tienen un tiempo, hay problemas porque le faltó capacidad, porque le faltó responsabilidad, lo que sea. Entonces cambian. O sea, tienen que cambiar 10 para que quede uno. Son números bastante alarmantes, digamos, para Aranguren. O sea, para cualquier lugar, pero nosotros estamos en Aranguren, así que sí, es lo, sí, que nos interesa hoy. Entonces, justamente esta capacitación que le dan en Nogoyá, este programa Nogoyá, que lo reitero, no es un programa de la Municipalidad de Nogoyá, sino que es un programa nacional al que adhirió Nogoyá y están trabajando, a dónde vamos a recurrir justamente para que nos desasnen cómo implementarlo, con quién implementarlo, todo ese tipo de cosas. Se le da una capacitación básica para que entre a trabajar. O sea, uno de los problemas que me comentaban en las empresas es los horarios. O sea, cuando toman un joven, lo toman, el primer día va a horario, el segundo va 15 minutos tarde, en la semana faltó y no avisó, y bueno, y vos tenés una línea de producción que no puede parar. Entonces tenés que salir a buscar quién lo supla, quién a través de poner personal, el que estaba trabajando, darle horas extra para que haga unas horas más, el que venía después, avisarle que venga antes, se genera un trastorno. Esa es una de las cosas en las que hay que capacitar, obviamente. Yo creo que esa es una de las cosas que por ahí el sistema educativo está fallando. O sea, no lo está preparando al joven para ingresar al mundo laboral. Lo está preparando en una cantidad de cosas y le está faltando prepararlo para entrar a trabajar. Ya sea entrar a trabajar, imagínate, vos tenés un negocio, hoy abrís a las 9, mañana abrís a las 8, pasado abrís a las 10:30 porque tuviste que ir al banco. ¿Qué posibilidad de éxito va a tener ese negocio? Bueno, ese tipo de capacitación falta en el sistema educativo y en una de las cosas que por ahí en forma humilde desde la municipalidad se puede llegar a plantear realizarlo. En este programa nacional le da la posibilidad de que después durante 4 meses haga como una especie de pasantía en una empresa, obviamente esa empresa tiene que estar adherida al sistema, y después de los 4 meses le da la opción a la empresa si quiere tomarlo como personal permanente, una vez que lo conozca y si funcionó, de reducirle el costo laboral durante 2 años, y bueno, después de los 2 años, si esa persona sigue con los costos laborales normales, pero le sirve a la empresa y le sirve al joven, digamos.
Y máxime teniendo en cuenta cómo están los números ahora de costo laboral, ¿no? Sí. Sin duda, 2 años de pagar laboral, menos.
Somos históricamente un país con costos laborales que son exorbitantes. Sí. Hay costos, bueno, un seguro, obviamente, sí. De cajón, no, es lógico, pero hay por ahí ítems dentro del costo laboral que son medios desopilantes. Y
descabellados, ¿no?
Sí.
La verdad que sí.